Herrera en COPE. Herrera en COPE. COPE Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Miñola. A las 12:30 vamos a estar juntos, como siempre, una hora por delante, llevándote lo más cercano. Y fíjate, hemos hablado bastantes veces con todo el equipo humano de esta casa donde estamos, no te lo voy a desvelar todavía. Hemos hablado de, a las pocas horas de llegar la primera dosis, ya te voy desvelando algo, hemos hablado cuando empezaron a llegar en masa, hemos empezado de las condiciones, hablamos de cómo llegó ese super congelador o ultra congelador, una nave auténtica para almacenar vida, para almacenar esperanza. Hemos hablado de la seguridad, del control, todo eso lo hemos ido hablando, yo creo que desde el mes de diciembre hemos estado hablando. Y al final teníamos una visita pendiente a Vida Farma, y hoy, gracias a todo el equipo humano, Antonio Mingorance, a su presidente, con el que luego hablaremos, no está hoy con nosotros, pero sí que va a estar en vía telefónica, pero hemos estado visitando las instalaciones, luego vamos a estar en la sala de control, y yo creo que lo único que podemos decir es que esto es impresionante, es maravilloso, o sea, es vida. Tú entras y ya ves vida, o sea, respiras vida y respiras esperanza, que al final es también para lo que se han hecho las vacunas. La gerente de Vida Farma en Granada es Rocío Rojo. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Al ser la primera, gracias por invitarnos a venir aquí.
Gracias a vosotros por venir, esta vuestra casa.
Bueno, entras en ese gran almacén, entras en la sala de control, entras, ves gente trabajando, ves gente contenta, ves gente haciendo un trabajo que es medicamentos, que estamos hablando de medicamentos. ¡Guau! Es un trabajo que muchas veces a lo mejor nadie se puede imaginar cómo es, pero que está ahí, que existe, y que lo estáis haciendo maravilloso.
Sí, muchas gracias. La verdad que aquí estamos muy orgullosos todos de trabajar en esta empresa, y somos una gran familia todos los trabajadores, la verdad.
Oye, Vida Farma Granada, ¿qué área de influencia tiene?
Bueno, Vida Farma, sabes que es una cooperativa farmacéutica. Sí. Los dueños son los titulares de las oficinas de farmacia. En España tenemos Vida Farma más de 30 almacenes, y este almacén de Granada lo que hace es suministrar principalmente a toda la farmacia de la provincia de Granada. Tenemos un 75% de cuota aquí en Granada, somos los líderes, y también desde este almacén abastecemos zonas muy limítrofes que por ejemplo Alcalá Real, pues más cerca abastece desde aquí que desde su almacén de Jaén. Entonces nosotros abastecemos, pues eso, a todas las farmacias que hay en la provincia.
Esos medicamentos, vacunas, va mucho más allá, ¿no?, de Granada.
Sí, vacunas mucho más allá, exactamente, donde nos manda la Junta de Andalucía, nos dice dónde tenemos que mandarla y para allá ya la llevamos.
Sé que voy a salirme un poco del guión, pero ¿qué supuso para ti ver las primeras dosis de Pfizer entrar en Vida Farma?
El pelo erizado totalmente. La verdad es que esto ha sido un hito en la historia. Esto lo hemos vivido nosotros, y espero no tener que vivir ninguna otra, ni nuestros hijos, ni espero que ni nuestros nietos, pero la verdad que con lo mal que se ha pasado y la de vidas que se han perdido y todo lo que ha supuesto la pandemia, pues estar participando en poder salir de ella ha sido algo, vamos, ya te digo, el pelo de punta se te pone de pensarlo.
Cuando llegaron las primeras dosis fue ya el alivio, pero claro, es que vuestro trabajo empezó muchísimo más atrás.
Sí.
Porque había que crear la logística, había que traer un super, ultra, hiper, mega congelador para que descendiera la vacuna en la temperatura muchísimo. Todo ese trabajo lo hicisteis antes, ¿no?
Sí, bueno, la logística más o menos, como tenemos una ruta logística bastante planificada, ha sido más fácil. Y lo otro fue abastecernos de estos ultra congeladores, claro, y ponerlo todo en marcha con la mano de la inspección y todo para que estuviera todo ok.
Y aquí seguridad muchísima.
Sí, desde el día uno estamos muy controlados. Tenemos a la policía aquí desde el primer día, estamos muy tranquilos todos, de hecho, la verdad.
Luego hablaremos con José Manuel Rodríguez, con Chema, pero ya nos ha adelantado que hay policías durmiendo en la puerta de sala de control.
Desde diciembre, sí, sí.
Bueno, durmiendo, sentados, no duermen, pues si no estarían.
No, están salvaguardando todo esto desde diciembre, desde que vinieron las primeras.
Vuestra red logística tiene que ser impresionante, porque llegáis a cada punto de cada municipio donde haya una farmacia, donde necesiten algún tipo de medicamento, vacuna, lo que vosotros albergáis aquí, ¿no?
Exactamente. Nosotros mantenemos un sistema solidario de distribución, que le llamamos. Aquí ya te he dicho, los dueños son los farmacéuticos, pero todos los farmacéuticos son iguales, aportan el mismo capital social. independientemente que a la capital o aquí al mismo pueblo de Santa Fe es mucho más barato mandar claro. una furgoneta que al último pueblo de Alpujarra o Sierra de Baza. Pero en eso consiste el modelo solidario, en hacer una base en la que se compensa uno con otro, todos los farmacéuticos participan y gracias a eso mantenemos el modelo mediterráneo que tenemos magnífico, que podemos poner un medicamento hasta desde dos veces al día en cualquier punto de la provincia, esté donde esté.
O sea, entonces, podéis ir a la farmacia hasta dos veces al día, cualquier farmacia.
Desde como mínimo dos veces al día. Y o sea, las farmacias que
la
son
más recóndita de las farmacias podéis llegar dos veces al día.
Vamos, por la mañana y por la tarde, exactamente. Exactamente, wow. Sí. Entonces, claro, cualquier necesidad de un medicamento, que es una necesidad tan básica,
no,
pues la cubrimos, porque si no está por la mañana, lo tiene la farmacia, por la tarde lo tiene allí.
¿Habéis necesitado más equipo humano para todo lo relacionado con las vacunas? ¿O os habéis adaptado? ¿Cómo lo habéis hecho?
Nos hemos adaptado y además, siempre lo digo con gusto, todos los empleados estamos echando horas de más y con gusto y sin ningún problema, porque además es que estamos muy orgullosos de participar en todo esto. Entonces, la verdad que... Pero hemos adaptado lo que teníamos, tanto el personal como la ruta. Lo hemos adaptado, claro. Y hemos trabajado todo lo que ha hecho falta para que saliera adelante.
No solo... que ya es tremendo, no solo dispensáis los medicamentos a las farmacias, sino que a las farmacias hacéis también... ¿Qué labor hacéis con las farmacias?
Cubrimos la necesidad básica de lo que es la logística de medicamentos, lógicamente, para lo que te digo, para ponerlo en el punto necesario para la población dos veces al día como mínimo. Pero luego intentamos ser mucho más para la farmacia, intentamos ayudarla y darle todas las herramientas para que la farmacia haga su gran labor profesional que hace hoy día, e intentamos pues dotarla de todos los servicios que necesite para ello. Tenemos servicios de formación, financieros, servicios, tenemos especializados de farmacotas, de veterinaria, de ortopedia, tenemos... servicios para todo lo que necesiten, servicios sanitarios que le llamamos, pues desde un telederma que es para ayudar a la farmacia a detectar el cáncer y precáncer de piel, hasta un INACHE, que también para las farmacias ayudan a través de este servicio a todos los que utilizan inhaladores, que son muchas personas, a utilizarlos bien y que les llegue bien el medicamento a su cuerpo. En fin, les dotamos de todos los servicios que entendemos que necesitan ellos para realizar su profesión farmacéutica.
Gerente, vamos a hacer ahora a partir de ahora una conversación a tres, porque incluye también a Juan Eloy Jiménez, que es farmacéutico comunitario. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque le iba a hacer una pregunta a la gerente, pero claro, yo creo que seguramente ella me hubiera girado la cabeza para hacerte la. El farmacéutico es la primera, quiero hacerlo y explicarlo con cariño, muchas veces es la primera toma de contacto con un paciente directamente, ¿no? Hay gente que utiliza también las farmacias para tener esa primer contacto, ¿no? con alguien por algún tipo de medicamento, de necesidad o de lo que sea, ¿no?
Por supuesto, somos el punto más cercano en lo que a salud se refiere. Todo el mundo tiene muy cerca de su casa una farmacia a la que puede dirigirse, que está regentado por un farmacéutico titulado y que está allí al pie del cañón. La farmacia se ha hecho evidente más que nunca en estos tiempos que pasan, que es accesible y estamos allí no solo para resolver preguntas y resolver cuestiones relacionadas con el medicamento, sino que muchas veces nos convertimos en pequeños consejeros o incluso haciendo labores casi de psicología.
Claro.
La farmacia, desde luego, es el punto más cercano y este modelo que tenemos en España, que nos permite, como decía Rocío, ¿no? que hay la distribución llega hasta el pueblo más recóndito, porque en el pueblo más recóndito hay una farmacia, ¿no? Entonces, sí, nos estamos profundamente orgullosos de eso y así lo sentimos.
Y hay una cosa que me interesa por las dos partes, Rocío. ¿Cómo habéis pasado aquí el año de la pandemia? ¿Cómo se ha vivido desde dentro?
Bueno,
un año largo y el que estamos todavía, claro, pero bueno.
Pues fue muy duro desde el principio. Bueno, realmente, bueno, la labor de la farmacia fue totalmente admirable. Yo orgullosa me siento de ser farmacéutica, de la profesión que ejerzo, porque es verdad que ha sido totalmente admirable. Y desde la cooperativa, lo que hemos intentado los empleados también, es intentar ayudarles en todo lo que podíamos. Desde el principio, los empleados de oficina, digamos, nos hemos puesto a disposición del director técnico y de jefe de almacén y nos han formado en poner pedidos y en poner todo. Todos nos hemos ido al almacén en grupos burbujas, por supuesto,
claro.
Y con todo muy controlado. para intentar asegurar que jamás dejáramos de servir un pedido, porque claro, vendemos una cosa muy importante. Y de hecho así ha sido. Hemos tenido casos aislados, pero no hemos tenido ningún brote. Pero por si lo hubiéramos tenido, habríamos estado capacitados todos los demás trabajadores para sacar adelante los pedidos.
¿Y desde la oficina cómo se ha hecho? ¿Desde la propia farmacia cómo se ha hecho?
Bueno, la labor de la farmacia, yo creo que habría que poner en relieve que lo principal de la labor de la farmacia en este tiempo de pandemia ha sido estar disponible para todos. Ahora, con la perspectiva, se ven las cosas de forma distinta, pero hace un año y medio, en marzo de 2020, cuando todo era miedo e incertidumbre, cuando todo estaba totalmente cerrado, cuando no tenía el ciudadano acceso a casi ningún servicio, los hospitales saturados, sí que tenían esa referencia cercana que era la farmacia, y yo creo que ese ha sido el punto principal y la labor principal de la farmacia, es estar a responder a las necesidades de la gente y a cuidar los barrios y los pueblos, ¿no?, a los que pertenece. La farmacia, yo creo, quiero insistir en eso, yo creo que la labor principal ha sido estar. ¿Cómo lo ha hecho? Pues involucrándose totalmente, no poniéndose de perfil, viendo de frente las circunstancias como iban viniendo y abriéndose totalmente a la ciudadanía.
¿Se ha puesto más en valor el papel del farmacéutico y de la oficina? Yo por lo menos siempre lo he tenido reconocido, pero ¿crees que, al igual que ha pasado con el sector médico también, se ha reconocido más gracias y por desgracia de esta pandemia?
Yo creo que más que haber incrementado el valor que la ciudadanía podía tener sobre la farmacia, lo que se ha hecho evidente es ese valor que ya tenía, ¿no? Se ha hecho evidente, pues eso, precisamente responder a todas las necesidades, y se ha hecho evidente el valor tanto de los profesionales que trabajan en la farmacia, y aquí hablo de todos, desde el claro, titular, el adjunto, el auxiliar. El capital humano que tiene la farmacia son profesionales perfectamente formados, titulados y entregados al 100% con su profesión, ¿no? Y se ha puesto en valor también, más que se ha puesto en valor, como digo, se ha hecho evidente el valor que tiene el modelo de esta farmacia cercana, a la que todos tenemos acceso y que está siempre abierta, ¿no? Me gusta comparar una cosa, y en los peores momentos de pandemia, cuando todo era incertidumbre, me gusta ver la luz de la Cruz Verde que teníamos, que seguían encendidas en esas calles desiertas, casi como un faro al que podés dirigirte cuando te surgían cualquier tipo de dudas, porque al final no solo hemos estado respondiendo cuestiones relacionadas con la salud, que por supuesto, y además con el titulado mejor formado, o bueno, uno de los titulares, uno de los profesionales mejor formados, sino que hemos estado resolviendo cuestiones muy del día a día y de muchos tipos de grupos poblacionales que tenían diferentes necesidades.
Claro. Y precisamente toda la labor que cuenta Rocío, que se hace aquí en Vida Farma, que sea de farmacéuticos para farmacéuticos, eso tiene que ser bueno, ¿no? Entiendo.
Bueno, yo creo que eso, ventajas que la distribución sea de los farmacéuticos y esté en manos de los farmacéuticos, yo creo que ventajas todas. Yo creo que es inimaginable el modelo que tenemos, del que ya hemos hablado, de cercanía. Es inimaginable si estuviera en manos de multinacionales o empresas que solo son capaces de ver el número, ¿no?, que solo están mirando los resultados económicos. Este modelo solo se sostiene porque la cooperativa y las distribuciones, bueno, no solo, pero de un punto muy importante, se sostiene porque tienen una noción solidaria. ¿Podemos imaginar que si estuviera la distribución en manos de una multinacional, tuviera acceso en igualdad de condiciones al medicamento de calidad, de seguridad y de precio, una persona que vive en Puerta Real, por poner un ejemplo de aquí de Granada, ¿no?, con una del último pueblo de la Alpujarra? Pues sería, desde mi punto de vista, sería inimaginable. O, por ejemplo, como estaba comentando antes Rocío, el tema de la distribución, conservación, con todos los medios técnicos que necesita y custodia de las vacunas, que ahora están en boca de todos. Y bueno, yo creo que eso solo se consigue con una cooperativa y una distribución fuerte, y que la solidaridad que eso conlleva pasa porque está en manos de los farmacéuticos. Yo creo que tenemos la mejor farmacia, entre otras cosas, porque tenemos la mejor distribución, y pasa por eso precisamente.
Está bien, ¿no, Rocío? Que hablen así.
Emocionando, Juan. Bueno, la verdad que esto es de ellos. O sea, esto nosotros hacemos lo que hacemos gracias a todos los farmacéuticos que son los dueños, como he comentado antes. Entonces, esto es.
De esta forma, no hay nada escrito, quiero decir. Que si hay que transformarse, se transforma, y si hay que cambiar, se cambia, ¿no? Cualquier cosa que se pida de renovar, de cambiar, de mejorar, todo siempre está en un profundo proceso de cambio, ¿no?
Correcto, sí, hay que estar al día y hay que estar pues con todas las necesidades que vayan surgiendo y adaptándonos a ellas, por supuesto, para no dejar de servirles nada que necesiten.
Claro. ¿Esto de la pandemia puede cambiar también la farmacia como la conocemos? Es decir, se hablaba de si la posibilidad de los tests, se hablaba de todo esto. Espero que no venga más pandemia, como dice Rocío, pero bueno, todo esto puede también evolucionar a lo que es la farmacia, que no solo era dispensadora de medicamentos, mucho más, pero ¿puede añadirle también algo más?
Yo creo que sí, se ha puesto en valor en esta pandemia. Incluso muchas veces te transmitían los usuarios y los pacientes desde el mostrador que quizás estaba siendo infrautilizada la pandemia. En este aspecto estamos en constante evolución, en constante mejora. Se han habilitado multitud de cosas y de utilidades nuevas en la pandemia, como pueden ser la validación y el reconocimiento de recetas electrónicas, claro. que una consulta que hace por teléfono a un médico y te envía por correo electrónico tu receta y tu tratamiento, pues desde la farmacia ahora lo podemos validar. Se han creado multitud. El servicio de atención de dispensación domiciliaria, ¿no? Que al principio no se podía ver como un concepto en el que el farmacéutico te estaba llevando simplemente tu medicación a casa, y que luego se ha visto que es mucho más, ¿no? Porque al fin y al cabo vuelve a lo mismo, ¿no? Que si ahora con la perspectiva se ve de forma diferente, pero cuando todo era miedo e incertidumbre, estaban las personas aisladas, tenías un farmacéutico que te estaba llevando, una persona titulada, te está llevando tu medicación, te está dando una vuelta, estaba asegurando que tenía una adherencia y que estabas cumpliendo con las pautas correctas del uso del medicamento como te había marcado el médico, estaba revisando las condiciones de conservación que tenían los pacientes en casa. Estamos en una constante mejora y en una constante evolución. La farmacia está muy viva.
Rocío, el último mensaje para ti, que porque claro, es que podríamos hablar mucho del equipo humano, de todo, pero ¿qué te gustaría decir por último a todos los oyentes de que lo están escuchando en este programa desde Vida Farma?
Bueno, yo lo primero agradecer a las farmacias, porque gracias a ellas pues estamos aquí y hacemos el magnífico trabajo que se hace aquí, la verdad, de los compañeros. Y lo que has comentado, el equipo humano, es que es impresionante, de verdad, el equipo humano y lo que ha dado aquí todos los compañeros de su tiempo libre y con mucho orgullo y con mucha satisfacción y utilizando hasta el último minuto, la verdad que es admirable.
Vamos a llegar a las 12:50, ya sabes que es el momento en el que te actualizo y te cuento todo lo más cercano, y nos está esperando Antonio Mengonaza, el presidente del Grupo Vida Farma y del Consejo Andaluz de Farmacias. Juan Eloy Jiménez, gracias por estar aquí, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Rocío Rojo, gerente de Vida Farma, gracias por dejarnos entrar y por estar y por invitarnos a este maravilloso sitio. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros, vuestra casa, ya he dicho.
Llegamos a las 12:50.
Necesita referentes en quienes confiar.
Lo que va cogiendo ritmo, lo digo, es la campaña de vacunación. Tiene que ser más, sí, tiene que ser tres veces más, para llegar al 70% en verano.
Y según el EGM, COPE es la emisora más escuchada, la emisora líder en Granada, con la mejor información y el mejor análisis, con el mejor entretenimiento y el mejor deporte.
Manolo Lama, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. ¡Que esto es Andalucía!
Cada día ya sois más las personas que sintonizáis COPE Granada. Y por eso queremos darte las gracias por estar ahí.
Sigue jugando en COPE.
Nos lo queríamos perder.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Es que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González. Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
La Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad desusada. Querido Arturo, buenos días.
Buenos días, querido Carlos.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
He visto la inmigración africana en origen, en Mali, en Chad.
Pero nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Las 12:50 seguimos aquí en directo en Vida Farma, seguimos en COPE Granada, seguimos contándote lo maravilloso, lo fantástico que son todas estas instalaciones. No te pierdas nuestra última parte del programa porque nos vamos a bajar hasta la sala de control, lo contaba al principio del programa, donde por la noche dos policías nacionales se sientan delante de la puerta para que no haya ningún problema. Imagínate, aparte de todo el sistema de seguridad, de cámaras, imagínate lo importante de esa zona. Pues nosotros vamos a entrar dentro. Vamos a entrar dentro y vamos a hacer una... Yo creo que un repaso maravilloso lo vamos a hacer con el director técnico. Un repaso maravilloso lo que son esas neveras. Ya puedes ver alguna imagen en nuestras redes sociales, lo que son esas neveras y lo que traen de esperanza y de vida. Estamos en Vida Farma, es la casa, la mayor casa, el mayor almacén de las vacunas. Y es una auténtica, de verdad, una auténtica pasada. Las 12:51 de la tarde, a esta hora tengo la suerte de poder saludar al presidente del Grupo Vida Farma y del Consejo Andaluz de Farmacias y quien ha hecho posible que también estemos hoy aquí. Antonio Mingorance, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Me alegro de oírlo.
Es un placer, sé que le hubiera gustado mucho estar por aquí. Tiene un equipo humano maravilloso, que nos está tratando de una manera
genial. Gracias, gracias. Somos conscientes de ello en Vida Farma.
Presidente, los farmacéuticos, ¿cómo han colaborado en esta pandemia para llevar a casa las farmacias, esos medicamentos hospitalarios, todo lo que significa vida? ¿Cuál ha sido el papel de todos los farmacéuticos?
Pues muy bien, pues mira, primero cuando vino el confinamiento el año pasado y solo quedaron abiertos hospitales y farmacias, pues como sabéis, estaban los pacientes que recibían los medicamentos en los hospitales y lo que no aconsejaba que estos se desplazaran a por ellos a los hospitales. Entonces, junto con la administración y junto con los servicios de farmacia hospitalaria y los compañeros farmacéuticos de hospital, pues nos llegamos a un acuerdo para que Vida, que hizo el programa de trazabilidad y de seguridad de estos medicamentos, pues lo recogía en los hospitales y lo entregaban en aquellas farmacias que habían dicho los pacientes y el farmacéutico del hospital que se la entregasen al paciente. La verdad que ha funcionado muy bien, se han hecho más de 70.000 entregas en este año. Bueno, y creo que podemos estar todos satisfechos en general, tanto la farmacia hospitalaria como la administración, como los pacientes y como nosotros mismos, la farmacia, los farmacéuticos de oficina de farmacia.
Pero, presidente, esto no se tiene que perder, ¿no? Porque aprovechar la farmacia, que al final es lo más cercano al usuario o al paciente.
Efectivamente, como ya sabemos, durante toda la pandemia ha habido tiempo de hacerlo ver y yo creo que esto es una iniciativa que se ha puesto en marcha, que funciona, ha mejorado mucho la adherencia a los tratamientos, el nivel de satisfacción del paciente y yo creo que entre todos pues podremos hacer que esto continúe y permanezca, puesto que es una cosa que es buena para los ciudadanos en general y para la salud de todos.
Claro. Existe eso que ha nombrado la trazabilidad, que eso es algo fundamental, indispensable, y toda la seguridad, ¿no?, en este tipo de dispensaciones que habla.
Claro. Efectivamente, hay que saber exactamente qué medicamento es, qué lote, qué producto, qué paciente lo tiene que recibir y dónde tiene que ir. Entonces, la traza en eso Vida Farma, que es experta en ello, como ya sabe usted, también ha sido la que ha distribuido las vacunas en Andalucía, sí, más de 7 millones de dosis, ¿no? Con una seguridad, una calidad y una eficacia insuperable, puesto que de 7 millones de dosis le puedo decir que se tiene conocimiento de que han fallado 10 dosis exactamente porque vinieron los envases rotos desde la fábrica de la vacuna, ¿eh? O sea, de 7 millones de dosis, solamente 10 dosis son las, y están depositados los dos frasquitos en nuestras instalaciones para que se pueda comprobar que esas 10 dosis llegaron rotas, ¿eh? De 7 millones, que es mucho decir, ¿eh?
Sé que usted es consciente, pero a lo mejor por estar en el día a día, a lo mejor uno pierde, que creo que no, pero la perspectiva, pero aquí usted tiene mucha esperanza y mucha vida en estas instalaciones, ¿eh?
Sí, no, claro que sí. Tengan en cuenta que una de las armas terapéuticas que tenemos para luchar contra todo tipo de enfermedad es el medicamento. Y el medicamento, los encargados de entregar el medicamento a los ciudadanos por encomienda de la administración, de la autoridad sanitaria, son los farmacéuticos, las oficinas de farmacia. Y Vitafarma lo que hace es procurar que toda esta cadena del medicamento continúe y le llegue a todas y cada una de las farmacias los medicamentos en esa, como ya le he dicho, con esa calidad y seguridad para que le puedan ser entregados a los pacientes. Puesto que una de las mejores armas que tiene y el mejor valor que tiene nuestra sociedad es la salud, y máxime como hemos podido comprobar en los últimos tiempos. Lo que ocurre es que cuando se tiene salud no se sabe lo que vale. Claro, eso sí es verdad.
Eso sí. Sé que tiene la agenda apretada, así que le agradezco, sí, el doble que haya estado con nosotros. Presidente del Grupo Vida Farma y del Consejo Andaluz de Farmacias, sí, es don Antonio Mingorance, al que le agradecemos que nos haya dejado entrar en su casa, en sus instalaciones, para hacer este programa. Tengo ganas de hablar con el resto de componentes de esta mesa y luego que con José Manuel Rodríguez me voy a ir a la sala de control, a las vacunas, para poder estar con él. Antonio, un abrazo, gracias.
Reserva ya tus vacaciones de verano y descubre los destinos más top. Viaja diferente, viaja con Viajes Nevada. Confía en nuestra experiencia, más de 30 años nos avala. Disponemos del distintivo Andalucía Segura con descuentos de hasta el 50% para mayores de 65 años y menores de 25. Del uno al otro confín solo con Viajes Nevada. Consúltenos en el 958 29 21 00, en Arabial 121 o en viajesnevada.com.
Cash Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Cash Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Cash Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Cash Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía, con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde, de lunes a sábados.
Ahora más que nunca necesitas referentes en quienes confiar.
Lo que va cogiendo ritmo, lo digo, es la campaña de vacunación. Tiene que ser más, sí, tiene que ser 3 veces más, para llegar al 70% en verano.
Y según el EGM, COPE es la emisora más escuchada, la emisora líder en Granada, con la mejor información y el mejor análisis, con el mejor entretenimiento y el mejor deporte.
Manolo Lama, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. ¡Que esto es Andalucía!
Cada día ya sois más las personas que sintonizáis COPE Granada. Y por eso queremos darte las gracias por estar ahí. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno. Me encanta hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
En Alcampo celebramos seguir a tu lado en nuestro 40 aniversario.
Y tenemos increíbles ofertas como este tierno y jugoso solomillo de cerdo por solo 4,95 euros el kilo, del 24 al 27 de junio.
No te lo pierdas. Ven para celebrar juntos el 40 aniversario de Alcampo.
¿Quieres ser maestro? Confía en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Trato personalizado y cercano, clases reducidas orientadas a la futura vida laboral del maestro, con contacto con niños desde el primer curso, instalaciones académicas y recursos tecnológicos de primer nivel.
Recuerda, Centro de Magisterio La Inmaculada. Infórmate en cmli.es. Invertir en formación es invertir en futuro.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, el teletrabajo provocan un mayor tiempo en el hogar y más accidentes caseros.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aupa, Uriarte.
Pase, Zorovia. ¿Algún accidente casero reseñable en vuestras vidas?
Yo me he quemado mucho en México. Sí, sí, pues me caí hacia adelante y puse las dos manos en la plancha gigantesca.
Ay, qué mala suerte, papá.
Pero no te puedes imaginar.
El viaje de vuelta que dio no lo voy a contar.
No, bueno, ya me puedo imaginar.
Cogerme la maleta que no puedo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Granada, Polígono Industrial en Florío, Avenida de Andalucía sin número.
Centro de Formación Profesional La Inmaculada. La formación profesional impartida en un entorno universitario. Técnico superior en dirección de cocina, técnico en servicios de restauración, técnico en cocina y gastronomía, técnico superior en educación infantil, técnico superior en dietética. Solicita ya tu plaza. Infórmate en Centro de Formación Profesional La Inmaculada, en Joaquina de Guaras y en cfplainmaculada.com.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Un día después de la salida de prisión de los presos separatistas indultados, el gobierno celebra un consejo de ministros extraordinario. Aborda la rebaja del IVA en el precio de la luz y aprueba un decreto para que desde el sábado 26 de junio, se pueda salir a la calle sin mascarilla. Esta medida tiene letra pequeña. Si no se puede guardar la distancia de seguridad de metro y medio, seguirá siendo obligatoria aunque se esté al aire libre. ¿Cómo se va a controlar eso? Se lo acabamos de preguntar a Jesús Bariain, que es policía municipal en Pamplona.
En esta situación que estamos actualmente, bueno, pues qué duda cabe que la labor de la policía se nos complica, creemos que bastante. Bueno, pues por un lado apelamos una vez más a ese sentido común y a ese sentido de la responsabilidad, y por otro lado estoy seguro que todos los cuerpos policiales, todos, pues vamos a tener esa cintura o ese saber actuar en función de la situación.
Además del Consejo de Ministros, estamos pendientes también de una decisión que afecta de lleno al turismo de España. Para controlar los movimientos de sus ciudadanos, el gobierno británico marca qué países son o no son seguros. Y en este particular semáforo, a España nos tiene en ámbar. Esto implica que los que viajen a nuestro país y luego vuelvan al Reino Unido tienen que guardar cuarentena y someterse a varios tests. Hoy el equipo de Boris Johnson vuelve a revisar ese semáforo y la sensación es que la buena noticia no va a ser para todos. Y quizá, Paloma García Ovejero, haya que esperar hasta agosto.
O más, no sabremos nada hasta primera hora de la tarde. El gobierno británico efectivamente está reunido y dividido. Por un lado, los que apuestan por abrir la mano, el ministro de Finanzas o el de Transportes, y por otro, los que prefieren amarrar y no dar pasos en falso, empezando por el propio Boris Johnson. Solo tenemos rumores o filtraciones más o menos interesadas, pero las últimas declaraciones de Angela Merkel pidiendo que toda la Unión Europea imponga la cuarentena a los viajeros británicos parece que están pesando bastantes en las discusiones de esta mañana. España Península seguirá en ámbar, en eso no hay duda. Canarias parece que también, y en teoría, tienen posibilidades de pasar al verde Baleares, Malta o Madeira. Veremos lo que sale al final de esa reunión.
Hay que esperar a la reunión de esta tarde. Aunque la evolución de la pandemia es buena, hay que seguir alerta, sobre todo porque se están repitiendo noticias como esta. Positivos en hasta 6 comunidades diferentes por un mismo motivo. Son viajes de fin de curso, en este caso a Mallorca, que se realizaron la semana pasada. Medio centenar de alumnos han infectado de coronavirus en San Sebastián, al menos 32 en Elche y un total de 245 contagiados en la Comunidad de Madrid, Álvaro Cotelén.
Todos de la variante británica, pero esa cifra va a aumentar aquí en Madrid porque hay 452 contactos de esos estudiantes en seguimiento. Todos esos alumnos de unos 30 institutos madrileños viajaron a Mallorca como tradición de viaje de fin de curso una vez terminada la EBAU. Un brote que también, como decías, afecta a otras 5 comunidades: Cantabria, País Vasco, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares. Por ejemplo, en Elche se han confirmado 32 contagios, los 50 que decías en San Sebastián, de gente, de alumnos que estuvieron interactuando en este viaje que tuvo lugar entre el 12 y el 18 de junio se hospedaron en 20 hoteles del Arenal y de Magaluf. Al ser un brote que afecta a varias zonas de España, asume su coordinación el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aunque desde Madrid aseguran a COPE que sus contagiados están controlados y aislados.
En todos los aspectos. Felipe Reyes se despide del baloncesto. José Luis Corrochano.
Se marcha un grande del baloncesto. Lo hace en un acto que le ha preparado el Real Madrid. Lo deja con 41 años, 24 títulos de clubes, 10 medallas con la selección, entre ellas el oro del Mundial y dos platas olímpicas. Así ha sonado la despedida de Felipe Reyes.
Como sabéis, estamos aquí para anunciaros mi adiós. Me llega el momento que ningún jugador, ningún deportista quiere que llegue. Pero yo lo recibo con mucha ilusión, con muchas ganas, porque siempre he dado el 100%, me he dejado el alma en la cancha, en cada partido, y he disfrutado de cada entrenamiento desde que empecé a jugar al baloncesto.
Y mientras, Pau Gasol ha confirmado esta mañana que los Juegos de Tokio van a ser los últimos con la selección española y ha dicho que su continuidad la temporada que viene depende en gran medida de motivos familiares. Y en la Eurocopa, España va a jugar el lunes partido de octavos de final a las 6 de la tarde contra Croacia en Copenhague. Vamos a preguntar cómo está siendo el día después de la goleada a Eslovaquia. Miguel Ángel Díaz.
Buenas noticias, tanto Eric García como César Azpilicueta, que ayer fueron sustituidos, se encuentran bien, aunque algo sobrecargados. El equipo se va a entrenar a las 7 en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Acaba de ofrecer conferencia de prensa Ferran Torres. Lleva 7 goles en 14 partidos. Dice que si se sintió ofendido Lewandowski por decir que se iban a comer los centrales al delantero polaco, pide disculpas. Es probable, aunque todavía no es oficial, que la semana que viene la selección permanezca en Copenhague si se elimina a Croacia y desde allí se viaje a San Petersburgo.
Hoy y mañana no hay partidos en la Eurocopa. El sábado comienzan los cuartos de final.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de una película sobre uno de los personajes más interesantes de la Iglesia en España, que va a llegar a las salas españolas el próximo mes de septiembre.
Pues precisamente hoy va a tener lugar en uno de los cines más históricos de Roma, el Farnese, la premier internacional de la película Claret, dedicada a la vida de San Antonio María Claret. Ayer su director, Pablo Moreno, pudo saludar al Papa Francisco al final de la audiencia general y entregarle una copia de la película, que va a llegar a las salas españolas el 24 de septiembre. Claret fue un personaje polifacético, de gran impacto, no solo en la Iglesia de su tiempo, sino en el conjunto de la sociedad española. Se trata de una producción de Contracorriente Producciones, Three Columns Entertainment y la familia claretiana, que vuelven a colaborar, tras la dirección, también por Pablo Moreno, de la película Un Dios Prohibido, sobre los mártires claretianos de Barbastro. Bueno, la película Claret, o al menos su avance, al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Bueno, y estamos en esta sala de control que gracias a Vida Farma ha permitido que estemos aquí y en concreto con José Manuel Rodríguez, que es su director técnico. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntame todo lo que me puedas contar de dónde estamos, sobre todo porque hemos tenido la posibilidad de hacerlo también grabándolo en vídeo. Este sitio, nada más entrar, respira, y esta palabra la voy a utilizar y te la voy a robar, esperanza directamente.
Sí, esta es la sala de control, pero realmente es la sala de la esperanza. Aquí es donde se almacenan todas las vacunas. Recibimos vacunas prácticamente ya a diario, a día de hoy. Vacunas pues de todo tipo de conservación, o sea, se conservan a menos 80, otra temperatura 2.8. Y la verdad es que sí, es una sala que entras y huele diferente.
Tenemos estas primeras neveras, luego las ya pasamos a porque estas son 2.8, ¿no?
Sí, estas dos primeras son las típicas neveras estándar de temperatura entre 2 y 8 grados. Ahí almacenamos las vacunas de AstraZeneca y de Janssen, que es la última en llegar.
Y ahora ya vamos pasando poco a poco a más frío, por así decirlo. ¿Qué tenemos en esta nevera?
En esta nevera, estos dos congeladores son congeladores de menos 20 grados, que ya empieza a tener una temperatura de conservación mucho más exigente. Aquí tenemos la vacuna de Moderna.
Yo creo que le vamos a pedir a Manolo que enfoque, sí, porque podemos abrirlo, ¿no?
Sí, podemos abrirlo, sí, sí. Aquí se almacena y se custodia la vacuna de Moderna. Esa es la cantidad que nos queda actualmente.
¿Cuántas dosis pueden haber más o menos ahora mismo ahí?
Pues aquí podemos tener en torno a 30.000 dosis aproximadamente.
Que están esperando a que, porque también os encargáis de la logística.
Correcto.
A que vayan haciendo los pedidos, por así decirlo, y distribuirlo, y además cuanto antes mejor, ¿no?
Sí, esto es probable que salga hoy o mañana, o sea, no lo sabemos todavía, pero en estos días va a salir todo lo que hay.
Estas son las de menos 20. Y luego tenemos.
Son las de menos 20.
Los ultracongeladores,
por
¿no?
Por último, la joya de la corona. Sí, son los ultracongeladores. Que la temperatura, ya decirlo asusta, de menos 80 grados. ¿Vale? Que llega a alcanzar los menos 88 si fuese necesario. Para almacenar la vacuna de Pfizer.
Me voy a quitar porque creo que tenemos la posibilidad de poder verlo. A ver, va a abrir José Manuel. ¡Guau! Wow. Todo lleno de escarcha, sí.
Y si ahora lo abro, pues aún más.
¡Guau! Wow.
Y aquí es el stock que tenemos actualmente de las vacunas de Pfizer, de Comirnaty.
¿Todo esto es Pfizer?
Todo esto es Pfizer, solo Pfizer.
A esta temperatura solo se almacena Pfizer.
¡Qué maravilla! Oye, ¿desde cuándo estáis llevando toda la logística de las vacunas?
Pues el primer día que nosotros recibimos aquí la vacuna fue Pfizer, por cierto, fue un 29 de diciembre. Aunque realmente ahí no es donde empezó. Empezamos unas dos semanas antes, que es cuando ya teníamos nosotros, recibimos la oficialidad de que íbamos a gestionarlo y se empezaron a hacer todos los cambios, todo el tema documental. Así que primer día que recibimos, 29 de diciembre, pero en torno a dos semanas antes ya empezamos con todos los cambios.
¿La primera que llegó fue AstraZeneca, puede ser?
No, Pfizer.
Pfizer fue la
primera, Pfizer,
¿no?
Pfizer fue la primera. Y la siguiente que llegó fue Moderna.
O sea, cuando llegó la primera, no fuisteis claro, no fuisteis de menos a más, sino ya empezasteis con lo fuerte, ¿no?
Empezamos con lo fuerte. Nosotros estamos por nuestro sector y a lo que nos dedicamos, lo que se dedica a Vida Pharma, que es distribución de medicamentos a farmacias. Tenemos experiencia en trabajar con medicamentos termolábiles, pues son insulinas y demás. Pero claro, esa temperatura de conservación no es tan exigente como esto. Entonces, nuestra experiencia era válida, pero nos faltaba un poquito más, ¿no? Y en cuanto a infraestructura, pues más de lo mismo. Esto nosotros, lógicamente, no lo teníamos, pero te diría que ni nosotros. Y no sé si algún sector tendría este tipo de ultracongeladores. Tuvimos que... El equipo de ingeniería hizo un trabajo magnífico consiguiendo ultracongeladores válidos y aptos y que pasaran el certificado de la inspección, que tenían que pasarlo, y que estuviesen montados y adecuados para el primer día que llegase la vacuna. Fue todo en tiempo récord.
O sea, hicisteis una maniobra de logística nunca pensada ni soñada, ¿no?
No, nunca pensada ni soñada. O sea, cuando salieron las noticias allá por finales de verano, ¿sí?, de que había vacuna de Pfizer, la temperatura de conservación, nosotros decíamos, qué barbaridad, ¿y eso quién lo va a distribuir? Y cuando en diciembre pues nos enteramos que éramos nosotros, pues con toda la ilusión del mundo y con todo el equipo humano que empuja a esta empresa, pues esto salió adelante y ha salido adelante y seguiremos trabajando en ello.
Estamos teniendo la posibilidad de que nuestro técnico Manolo Marín, además de grabarlo en audio, lo esté grabando en vídeo y ve la impresionante de toda esta sala de control que tiene unas medidas de seguridad obviamente enormes.
Claro, aquí es que hay una dualidad. Nosotros, aparte del tema sanitario, que las exigencias de conservación son muy altas y está también el tema de la inspección provincial detrás empujando para que... Claro. Podamos garantizar que las vacunas se custodian y se distribuyen a la temperatura apta, también está el tema de seguridad policial. Al final esto, hoy en día, a día de hoy, parece que las vacunas, pues no hay problema de desabastecimiento, va llegando a un ritmo bueno y tal, pero hay que remontarse a finales de diciembre, que no se sabía qué cantidad iba a venir, con qué frecuencia, y no se sabe tampoco qué tipo de mafias o de mercado B iba a poder existir.
Claro.
Entonces, pues aquí las medidas de seguridad son muy altas. Aquí tenemos nosotros las instalaciones, Policía Nacional las 24 horas, hay un coche que de hecho lo habréis visto,
sí,
en furgón.
Sí, claro.
Aparte de eso, tenemos seguridad privada por las noches, que es cuando el almacén se queda con menos personal, sentado, y digo sentado porque literalmente sentado en la puerta de la sala de control.
O sea, no duermen, pero que están ahí.
Fuera, sentado, y no
se en la puerta sentados.
En la puerta fuera, correcto, porque viene a vigilar el contenido de esta sala. Y aparte un sistema de videovigilancia. Aquí dentro tenemos una cámara de vídeo que nos sirve, aparte de para el tema de seguridad, también un control de calidad.
Claro.
Es otro detalle importante. Y esta está aquí, pero fuera controlando los accesos hay dos cámaras, que ahora las veremos, y controlando el otro acceso otras dos cámaras.
O sea, somos unos privilegiados, ¿no?
Sí, somos unos privilegiados, totalmente.
Oye, ¿cómo es el día a día? Porque vosotros recibís los pedidos, recibís las vacunas, recibís los pedidos por parte de la consejería. Correcto. Y a partir de ahí se distribuye allá donde se necesite, ¿no?
Correcto, nosotros tenemos pactado con la administración, con la Junta en este caso, una hora tope, una hora límite a la que ellos pueden decirnos qué cantidad necesitan y para qué sitio para el día siguiente. Y nosotros a partir de esa hora, que a día de hoy es las 4 de la tarde, pues empezamos a preparar. Es decir, a esa hora ya sabemos que para mañana un distrito tal, con el hospital tal de tal provincia, necesitan una serie de viales de Pfizer, de AstraZeneca, de Janssen. Nos vamos a prepararlo, lo dejamos aquí ya en su nevera correspondiente almacenado hasta la mañana siguiente, y por la mañana a las 6 de la mañana, aquí se madruga también, vienen los transportistas a llevarlo al punto de entrega que nos hayan solicitado.
¿Alguna incidencia algún día? ¿Algo?
Pues mira, la verdad es que es un orgullo, una pasada, poder decirte que ni en Andalucía Occidental, en este caso Sevilla, ni en Oriental, hemos tenido ningún tipo de incidencia. Pero incidencia lo engloba todo. Ni viales de más, de menos, temperatura no apta, rotura cero.
Pues José Manuel Rodríguez, director técnico, enhorabuena. Gracias por permitirnos entrar y ver en primera mano estas neveras y sobre todo lo que hay dentro, esas vacunas, esas dosis, esa esperanza, esa vida que tenéis aquí. Y de verdad, gracias y enhorabuena por todo ese trabajo que habéis hecho.
No, gracias a vosotros por venir aquí, ¿no?, y poder comentároslo. Y nada, todo el equipo humano de Vida Farma está volcado con esto y es un orgullo para nosotros. Pues...